¿A qué te gustaría dejar tras de ti un clima familiar armonioso, alejado de disputas, sin riñas y, por supuesto, sin rupturas entre la familia? Bueno, pues conseguirlo es más fácil de lo que puedas pensar. Basta con ordenar previamente tu herencia, aunque eso sí, para hacerlo de la forma más segura y beneficiosa, lo mejor es contar con un asesoramiento experto, como el que nos brinda cada semana en este espacio de COPE Euskadi el despacho de abogados especializado en derecho sucesorio, RASL. Su director, Sergio Ruiz, nos acompaña ya. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana?
Bueno, vamos, como ya saben los oyentes, a ir respondiendo algunas de las dudas, de las cuestiones que nos plantean, porque es quizá la mejor forma de aprender y de reconocernos en ejemplos concretos y sobre cuestiones que seguro, seguro nos preocupan a todos. Así que te lanzo la primera de esas preguntas. Nos la plantea Marian. Venga. Ella nos dice que vive sola en una casa grande y que quiero cambiarle su casa por la suya a uno de sus hijos y su mujer. Y la pregunta es, ¿puede suponer un problema de herencias para el día de mañana con sus hermanos?
A ver, puede generar un conflicto si no se hace bien, ¿eh? Porque
vale,
aunque parezca una permuta justa, que es cuando cambias una propiedad por otra, ¿de acuerdo?
Sí.
Puede computarse como una donación a favor de ese hijo. Entonces, claro, eso puede perjudicar un reparto futuro con los demás hijos. Y pueden reclamar, ¿no? Pues que se compense en la parte que ha podido recibir el hermano, ¿no? Yo creo que lo más recomendable en todo esto es documentar, ¿no? En una escritura. Si estamos hablando del País Vasco, preverlo en un pacto sucesorio sería lo mejor. Si no, en un testamento, pues dejando constancia de ese valor que se le adjudica a cada uno, ¿no? Y si se imputa o no a la herencia. Y hemos hablado aquí alguna vez de la colación, que es una figura jurídica complicada, ¿no? Pero yo no quiero hablar de terminología jurídica. Lo que quiero es que los oyentes entiendan,
sí,
que es, en este caso, por ejemplo, esa permuta, esa donación. Claro, va a ser muy importante que se indique que tiene, que el carácter no es un carácter no colacionable, de tal forma que no pueda computar el día de mañana. Parece una tontería, pero si se hace constar esto en esa escritura de permuta, en esa donación que se está realizando a los hijos, que desconocemos los valores de los inmuebles, ¿no? No
sí,
sabemos
no
qué
sabemos,
parte es la que
no
puede suponer un exceso o no, pero indicando que no tiene carácter colacionable, vamos a solucionar muchos problemas el día de mañana. Pero ya digo, si reside en el País Vasco, si tiene vecindad civil vasca, lo mejor sería instituir un pacto sucesorio. Hemos hablado muchas veces de todas las ventajas que ello tiene. Es la forma de que todos los hijos conozcan cuál es la situación por la cual se realiza esta permuta y, de alguna forma, Susana, haciendo partícipes a todos, vamos a evitar que pueda haber fricciones el día de mañana, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, que quede todo claro y que, de alguna forma, luego ninguno pueda plantear que por qué se le ha compensado en más a uno de los hijos, ¿no?
Así que, como decías al comienzo, se puede y se debe hacer bien las cosas. Mira, te cambio de asunto.
Supuesto.
Nuria nos dice,
sí,
nos cuenta que ha fallecido su padre y que su madre, conforme al testamento, tiene el usufructo vitalicio. Y fíjate que la pregunta es recurrente, ¿eh? Nos plantea, ¿tenemos que hacer la herencia o es mejor esperar?
Ya, es que a veces, ¿verdad?, parece que ya está todo claro, ¿no? Que como la
pero
madre tiene
no,
el usufructo vitalicio, pues claro que ya está todo solucionado. No, no. En mi opinión, es fundamental formalizar la herencia, ¿vale? Y cuanto antes. Sobre todo, pues, para evitar problemas fiscales o familiares que se puedan dar más adelante, ¿no? Fíjate, cuando hablamos del País Vasco, claro, es el momento perfecto quizás para poder abordar, a la vez que hacemos la herencia del cónyuge fallecido, otorgar un pacto sucesorio y cerrar todo lo que es la transmisión, ¿no? Aquí hay errores que yo veo siempre en el despacho, que es esperar a que falte el segundo progenitor, ¿no?, para repartir los bienes.
Sí.
Y en mi opinión eso es un error. Primero, porque las cosas tenemos que hacerlas, porque luego cuando vienen los problemas, a veces tenemos que correr y ya es tarde para solucionar ciertos temas, ¿no? Sobre todo fiscales, protección del patrimonio y demás que se suelen dar. Lo primero que tenemos que saber es el plazo que tenemos, generalmente en el País Vasco de 12 meses, para presentar la liquidación del impuesto de sucesiones. Lógicamente, si pasa ese plazo, pueden generarse recargos, intereses, incluso pues nos puede llegar a requerir Hacienda Foral, ¿no? A través de una inspección, porque no hemos presentado ese impuesto y luego, pues bueno, pues la verdad que vienen los lamentos, ¿no? Cuando vienen los recargos, las sanciones y demás. También hay que tener en cuenta, Susana, que los hijos ya son propietarios, ¿vale? Por lo que llamamos la nuda propiedad de los bienes, porque lo que está, el oyente lo que nos está planteando es que la madre en el testamento tiene el usufructo vitalicio de los mismos,
Eso
pero
es.
lógicamente ya los hijos tendrían la nuda propiedad. Entonces, claro, eso ya implica derechos y obligaciones. Y en mi opinión, lo mejor es ya abordar esa herencia. Pero si estamos hablando del País Vasco, hay que valorar sí o sí, Susana, e insisto en esto porque me parece muy importante, porque no tenemos que diferir al fallecimiento de otro cónyuge la posibilidad de poder transmitir ese patrimonio, sino que podemos, a través del pacto sucesorio, organizar todo. Es decir, podemos reordenar un reparto, podemos compensar en vida adjudicaciones que se hayan podido dar, como el que nos ha comentado el primer oyente, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí, claro, podemos adjudicar esos bienes con todas las ventajas que hemos hablado muchas veces, ¿no? A nivel fiscal. Y, por supuesto, la protección del cónyuge supérstite es fundamental. Entonces, se consolidaría ese usufructo, pero todo lo podemos hacer, Susana, en un único acto, es decir, en una única escritura, de tal forma que ya dejaríamos todo atado para que el día de mañana no tengan que realizar ningún tipo de herencia, ¿no? Y claro, fíjate que si podemos planificar a nivel familiar lo que es la transmisión de ese patrimonio, fíjate las ventajas que se nos abren, ¿no?
Claro.
Y siempre digo, ¿no? Pues que el pacto sucesorio, pues es que es una herramienta potentísima, ¿no? En el derecho civil nuestro, en el derecho civil vasco. Entonces, claro, aquí sí que realmente es muy importante que se conozca todas esas ventajas, todos esos beneficios, para que se puedan combinar a la vez de que se hace o que se otorga la escritura de aceptación y adjudicación de herencia con la posibilidad de ese pacto sucesorio que deje arreglado todo entre los hijos y siempre desde la protección de quien lo otorga, en este caso sería la madre, que es el cónyuge que ha sobrevivido, ¿no?
De todas las maneras, Sergio, déjame que te pregunte,
Sí.
porque me da la sensación de que aquí mucha gente, cuando se plantea hacer testamento, en muchas ocasiones no acude a abogados especialistas, sino que directamente van al notario. Y yo creo que no se entiende demasiado bien, o todo lo bien que debería, esta figura del usufructo. A lo mejor había que explicarlo mejor, ¿no?
Sí, porque primero hay que conocer lo que es el usufructo y hay que entender cuáles son los alcances sobre los derechos y obligaciones que puede tener el usufructuario. Y realmente, en mi experiencia, te puedo decir que la mayoría de las personas que acuden al despacho no conocen cuáles son
Claro.
las implicaciones de un usufructo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo puedes otorgar un testamento donde se indique la figura del usufructo si realmente no se conoce el alcance, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces sí que estamos en una rueda en la cual pues otorgamos testamentos un poco pues a la carta, ¿no? Pero sin tener en cuenta realmente las circunstancias personales, familiares y patrimoniales de la persona. A mí me parece muy bien que la gente pueda acudir a una notaría, ¿no? Y otorgar un testamento, pero creo que lo propio en este caso, y lógicamente, pues aquí sí que es verdad que pues la figura del abogado lo veo como el gran protagonista, ¿no?
Claro.
Porque realmente tenemos que saber muy bien, cuando otorgamos un testamento, qué implicaciones va a tener
Eso
en
es.
todas las esferas,
Que
¿no?
alguien te explique exactamente qué implicaciones, qué consecuencias, qué impuestos, qué ventajas, qué desventajas, y eso no lo obtienes en una notaría porque tampoco te lo
Claro,
explican.
y fíjate que muchas veces de buena fe entendemos que su usufructo protege al cónyuge
Sí.
que sobrevive, pero no es así, porque luego puede haber una conmutación, es decir, un cambio de su usufructo por una cantidad económica. Claro, es que no se conocen realmente las especificaciones también propias del derecho civil vasco. Entonces, estamos viviendo de una figura que es antiquísima, que viene del Código Civil, claro, que no responde verdaderamente a las circunstancias que se dan hoy en día, Susana, que donde la casuística, las circunstancias de la vida, pues nos ponen en situaciones que verdaderamente son muy diferentes a las que había hace años, ¿no? Y por lo tanto, creo que es muy importante que acudamos al abogado, sinceramente, para que nos asesoremos muy bien a la hora de otorgar un testamento, porque hay muchas formas de hacerlo, hay mucha, también tenemos el poder testatorio, que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que es de alguna forma una figura que permite proteger todavía más al cónyuge que sobrevive. Pero realmente, fíjate, si estamos hablando de vecindad civil vasca, podemos también avanzar hacia un pacto sucesorio y olvidarnos de ese testamento, que para mí ya es una figura muy desactualizada y que realmente pues solo responde a situaciones que se puedan dar en la vida temprana, ¿no? de la persona. Pero yo creo, Susana, sinceramente, que si una persona acude a un abogado especialista y se asesora bien, va a entender muy bien cuál es el alcance de las decisiones que pueda tomar, ya sea en un testamento, en un pacto sucesorio e incluso a la hora de poderse adjudicar o no una herencia o un legado. Entonces, claro, por eso es muy importante
el asesoramiento
que
es
el oyente,
clave.
Claro,
Exacto.
Que el oyente conozca que existen muchas situaciones
figuras, sí.
que deben de ser examinadas y estudiadas por el profesional para poder tomar la mejor decisión de cara a los intereses, ¿no? del cliente.
Mira, esta casi casi me la sé. Fíjate lo que nos pregunta Antonio.
Oye, muy bien, a ver.
Nos dice, mi madre quiere dejarnos algo ya en vida, pero sin perder el control de sus bienes. ¿Se puede hacer eso? Y yo le respondería, por supuesto que sí, el pacto sucesorio.
Muy bien, muy bien. Porque el pacto sucesorio, Susana, ¿qué nos permite? Nos permite que, en este caso, la persona que lo otorga pueda conservar las facultades de administración sobre los bienes.
Eso es.
Entonces, claro, vamos a ponernos el caso, una persona mayor que adjudica bienes a sus hijos en vida, pero, por ejemplo, no, pues se reserva el usufructo o el control sobre esos bienes. Ya sabes que lo que estábamos hablando del usufructo, ¿no? Pues por eso hay que conocerlo y es tan importante, porque verdaderamente le permite seguir viviendo en la casa, le puede también suponer que los alquileres que pueda estar percibiendo sobre un inmueble lo siga cobrando. Y claro, pues fíjate todas las ventajas fiscales que hemos hablado muy bien, ¿no? De muchas veces, ¿no? De lo que eso significa y redunda, ¿no? En beneficio de la persona. Yo creo que al final una forma de decirlo, ¿no? Es que es, hablando de actualización, ¿no? De desactualización, es que para mí es una forma moderna de planificar el futuro, pero sin renunciar al presente, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante las formas que tenemos de proteger a los padres que otorgan el pacto sucesorio, porque yo te voy a decir una cosa, Susana, para mí lo más importante es la tranquilidad de ellos, ¿no? Que son los que al final están otorgando ese pacto sucesorio, porque
sí, eso
yo
debería ser
entiendo,
lo prioritario, claro que sí.
Claro, es que yo entiendo, Susana, que solo a partir de esa tranquilidad es cuando podremos avanzar hacia la transmisión de patrimonio en vida, porque realmente lo más importante es que la persona que otorga el pacto sucesorio no tenga ya preocupaciones y que una vez que ha ayudado a los suyos, entiendan ellos que, lógicamente, todo lo que puedan necesitar los padres, pues se lo van a tener que dar. Entonces,
exacto, tiene que estar cubierto y garantizado.
Hay formas,
sí.
Claro, hay formas de proteger a la persona que otorga el pacto sucesorio que hay que conocerlas muy bien y que verdaderamente pueden llegar incluso a suponer la revocación del pacto sucesorio, Susana, porque yo, por ejemplo, impongo a todos los hijos la obligación de proporcionar todos los cuidados necesarios que puedan necesitar los padres, ¿no?, quienes otorgue el pacto sucesorio, porque de nada vale ayudar a los tuyos si el día de mañana te dejan en el olvido, ¿no? Entonces, para mí, por eso me gusta tanto esta figura, por eso la defiendo tanto, ¿no? Porque creo que supone una aproximación de la familia hacia circunstancias que verdaderamente a veces no se plantean y que son muy importantes porque a todos nos va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que lo más importante es que estemos informados de cuáles son esas situaciones que se puedan dar, de cuáles son los mecanismos que tenemos para proteger a nuestros padres, que son los que van a otorgar el pacto sucesorio en la mayoría de los casos, ¿no? Y a partir de ahí, pues avanzar hacia la posibilidad de plantear ese pacto o cualquier otro tipo de instrumento jurídico que pueda permitir, ¿no? Pues prevenir problemas.
Mira, Sergio, te voy a plantear la última cuestión de esta semana y
Sí.
fíjate que aquí me parece que hay lío, ¿eh? Aquí en esta familia
Sí.
tienen, sí, están discutiendo
A
porque
ver,
nos dice
cuéntame.
Ione, mi hermano quiere renunciar a la herencia de nuestros padres porque tiene deudas. ¿Eso se puede hacer? Claro, esto les implica al resto de hermanos. Por eso te digo que aquí me parece que hay lío.
Digo, a ver, cualquier heredero puede renunciar, de acuerdo a una herencia.
Ya. Pero claro, eso
Pero
afecta al
aunque los
resto de
demás.
la familia.
Claro, aunque los demás quieran repartirla. Pero, claro, es que a veces, cuando existen estas deudas, hay que tener mucho cuidado, porque los acreedores pueden pedir, por ejemplo, a un juez que se acepte la herencia, ¿eh? Obligar a aceptar la herencia para cobrarse la deuda que tiene con el acreedor.
Ay,
Y
¿eso se puede
si. Y,
hacer?
sí, claro, el beneficio de separación que tienen los acreedores, que no quiero hablar de eso porque nos daría para
Sí.
mucho, ya comentaremos, pero sí que es verdad que si la renuncia se hace en perjuicio de otros hermanos podría considerarse fraudulenta y hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, hay que estudiar esa situación bien porque puede tener implicaciones para el resto de los herederos. Las renuncias a las herencias no son tan fáciles, Susana,
Sí.
hay que tener mucho cuidado y a veces nos encontramos que cuando, por ejemplo, una persona renuncia a los derechos hereditarios, estos derechos pasan a los hijos. Y muchas veces yo me encuentro en el despacho que uno de los hijos es menor de edad. Por lo tanto, ahí, ¿sabes qué tendríamos que hacer? Pedir la preceptiva autorización judicial.
Madre mía,
Fíjate,
ya nos estamos
ya te
metiendo
tienes
en
que
un
instar a
lío de
un.
mucho cuidado.
Claro, ya tienes que instar a un procedimiento judicial para que el juez te autorice esa renuncia. Es muy difícil que la autorice porque tendrías que acreditar que supone un
Uf.
perjuicio la aceptación de esa herencia. Entonces, por eso digo que cuidado con las renuncias. Y a veces hay otras formas de afrontar estas situaciones que no tienen por qué ser renunciar a los derechos hereditarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí se antoja fundamental el
El
asesoramiento del
asesoramiento, eso te iba a
profesional.
decir,
Sí, sí,
más que
sí.
nunca.
Porque tiene implicaciones no solo para la persona que se está planteando renunciar, sino para los demás.
Uf, Dios mío.
Y claro, y cuando hay acreedores, cuidado lo que se hace, que aquí muchas veces me encuentro que alegremente se renuncia a las herencias sin tener en cuenta que existe una reclamación, por ejemplo, judicial de una deuda.
Uf,
Entonces,
aquí nos
eso puede suponer
metemos,
delitos
sí.
de alzamiento de bienes
Delitos
y
y
ya de
todo, buf,
otras
bueno.
jurisdicciones,
Bueno.
claro.
Aquí lo vamos a dejar, pero como siempre hacemos en este espacio, recomendando ese asesoramiento experto que brindan desde RASL Abogados en el número de teléfono 944239468 y que nosotros semanalmente tratamos de aclarar con todos los oyentes esas dudas más frecuentes. Pues Sergio Ruiz, director de RASL, te espero la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias, Susana. Hasta la próxima
A ti.
semana.